En estos momentos son las 8 de la tarde, son las 7 en Canarias. Esta es la sintonía de Onda Madrid y aquí arrancan 4 horas de radio que llamamos en Onda Madrid El Enfoque y que pretenden contarles la actualidad de España y el mundo y analizar sobre ella. Así que esperamos estar con ustedes hasta las 12 de la noche, algunos, ojalá, y los que no, pues que vayan entrando y saliendo, y los que no, aquellos de ustedes que nos escuchen y crean la vela, crean que vale la pena escucharnos, hagan el favor de decírselo a algún amigo, porque siempre se agradece crecer un poquito más aquí en la antena de Onda Madrid. Comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que a eso de las 10 de la noche empieza la tertulia. Estarán Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Leemos los periódicos de mañana para todos ustedes y así estaremos hasta las 12. Luego a las 10 y cuarto, en fin, por encontrar algún tipo de prisma o de perfil a la campaña electoral que no sea siempre el evidente y el más claro, el de los grandes renombres y nombres de los alcaldes y alcaldesas de toda España y de Madrid especialmente, vamos a hablar con algún alcalde que lleva desde que se conformaron los primeros ayuntamientos democráticos hace 40 años. Y hemos encontrado un alcalde del Partido Socialista de un pequeño pueblo de Alicante que ahí sigue el hombre. 40 años después sigue siendo el alcalde y saliendo por mayorías absolutas. Cosas de la política municipal y especialmente de los pequeños municipios donde ser alcalde es una cosa muy especial. Ni está pagado económicamente, pero seguramente que está pagado con la amistad y con la seguridad que tienen sus vecinos de que quienes gobierna es un buen servidor público. Porque si no, ya ven ustedes, 40 años es imposible que estuviera al frente de un ayuntamiento. Así que hasta que no pasen las elecciones municipales, autonómicas y europeas, les puedo asegurar que el futuro político de este país seguirá siendo incierto. Muy incierto. Y algunos, los más pesimistas, dicen que además de incierto, inquietante. Y la pretensión, el sueño o la exigencia, yo creo que es más un sueño por días. Un día sueño y al día siguiente exigencia de Pablo Iglesias es la de ser ministro y la de colocar a gente cercana suya de Unidas Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez después del mes de mayo. No va a ser fácil, pero en todo caso, ya les digo, no es el momento de hablar de esto porque todo esto depende de cómo votemos los españoles el próximo día 26 de mayo. Miren ustedes, es muy probable que en algunas plazas importantes el PSOE pueda conseguir una alcaldía con el concurso, es decir, con el apoyo de los votos de concejales de Podemos. Y entonces la cosa sería de una manera, es decir, el sueño de Pablo Iglesias se haría realidad. Pero miren ustedes, pudiera ocurrir que esos ayuntamientos se pudieran conformar con el apoyo de otros partidos, por ejemplo Ciudadano, por ejemplo Compromís, o por ejemplo sin el apoyo de nadie, simplemente porque puede gobernar el Partido Socialista. Y entonces el sueño de Pablo Iglesias deviene en pura frustración.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas, dedicar muchísimos esfuerzos. Habrá momentos mejores, habrá momentos peores en ese diálogo y evidentemente habrá muchísimas presiones.
Yo no estoy convencida de nada. Yo de lo único que estoy convencida es de que hay que trabajar para que el Partido Socialista tenga una nueva victoria electoral el día 26, que nos seguimos jugando muchas cosas, entre otras, que donde las derechas sumen, gobernarán, y por tanto en lo que estamos es en una campaña electoral.
Bueno, es todo obvio, donde las derechas sumen gobernarán, donde las izquierdas, señora Calvo, Carmen Calvo, sumen, pues gobernarán las izquierdas, y es que es de perogrullo. A veces esto de la política es muy sencillo, o piensan que es que también somos muy básicos aquellos que escuchamos y seguimos a los dirigentes políticos. Hemos dicho que es incierto el futuro político de este país, lo es, como incierto es el futuro de Miquel Iceta, el secretario general de los socialistas catalanes, que tiene aspiraciones para ser presidente del Senado, si Esquerra Republicana de Cataluña no levanta su incomprensible veto a este dirigente socialista catalán.
Nunca, nada. Es nuestro derecho a nombrar a nuestros senadores o senadoras en los parlamentos autonómicos, como así ha ocurrido en la vida política de España durante 40 años. Nadie le ha impuesto a nadie en ningún parlamento autonómico quién quiere o no quiere que esté como designación autonómica en la Cámara Alta, y Nosotros lo único que esperamos es que eso siga siendo así, porque es nuestro derecho a decidir sobre quién queremos que esté o no esté.
Pues de momento, señora Calvo, no va a ser así, porque Esquerra Republicana decide por ustedes, bloqueando esa designación de que Mikel Iceta sea el próximo presidente de el Senado. Hasta que no se sepa la manera en que se van a constituir los nuevos consistorios y qué pactos serán posibles en ayuntamientos y autonomías, pocas incógnitas podremos despejar tal día como hoy. ¿Qué es lo que vamos sabiendo, señoras y señores? ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy, en un 13 de mayo, lunes? Pues que el Partido Socialista está ultimando un acuerdo para la mesa del Congreso de los Diputados sin Vox y sin independentistas. Este es el mensaje y la respuesta del Gobierno a la cerrazón de Esquerra Republicana de no aceptar la candidatura o de no dar luz verde a la designación de senador de Iceta para ser el presidente de la Cámara Alta. Ustedes me hacen esto, pues yo, desde luego, no les guardo ni un sitio, ni un sillón en la mesa del Congreso. Los socialistas tendrían puestos hasta tres, mientras que PP, Ciudadanos y Unidas Podemos obtendría dos cada uno, con lo cual habría en la mesa mayoría de izquierdas. Ni estaría en Esquerra Republicana de Cataluña, ni estaría con mucho menos derecho el PNV, ni está tampoco previsto que esté Vox. Vox tampoco estará en la mesa. Probablemente cuando hablamos de la mesa del Congreso ustedes digan, pero bueno, esto de la mesa del Congreso, ¿esto qué es? Esta matraca que nos pegan desde la radio con la mesa del Congreso. Bueno, pues la mesa del Congreso es un órgano muy importante, importantísimo para los partidos con representación parlamentaria. Como órgano rector del funcionamiento de la Cámara, el reglamento del Congreso le otorga grandes poderes que van desde decidir qué partido se puede convertir en grupo parlamentario y cobrar jugosas subvenciones hasta la distribución de despachos. Pero su labor más importante es que califica y decide qué iniciativas se admiten a trámite y cuáles no, cuándo habla el presidente del gobierno y cuándo no, etcétera. Así que es un órgano muy importante del que los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña quedan, por decisión del Partido Socialista, huérfanos en este momento. Y por lo demás sigue la campaña. Hoy Rivera ha reunido a sus 57 diputados en el Congreso y a sus cuatro senadores. Albert Rivera sigue insistiendo obsesivamente en que él ha ganado en votos y él es el dirigente que ha de ocupar moralmente la jefatura de la oposición. Moralmente pudiera ser, pero con los números en la mano, la verdad es que, aunque se pegó un buen bofetón electoral Pablo Casado, a día de hoy el PP tiene algunos, no muchos más, pero algunos diputados más que Ciudadanos.
Porque liderar la oposición no es titulitis, no es un cargo, es una actitud, es una forma de comportarse, es una forma de vigilar el interés general, es una forma de liderar reformas, es una forma de liderar los pactos de Estado, es una forma de entender distinta la política de la que lo ha entendido el bipartidismo en los últimos 40 años.
¿Y cómo entiende Albert Rivera esto de volver al Congreso ya como diputado de las Cortes? Miren de qué forma lo entiende.
Disfrutadlo. Esto es un honor, esto es un orgullo. Yo aún me pellizco por la puerta cuando entro pensando que sirvo a todos los españoles y que soy diputado de las Cortes Generales. Y quiero que lo hagáis todos.
Bueno, pues Pablo Casado insiste en que el líder de la oposición es él y que el original es el Partido Popular y la copia es Ciudadanos. Pensábamos que los adversarios de estos dos partidos de centro y centro-derecha es y era el Partido Socialista, pero ya ven ustedes cómo se dan el uno al otro.
Cuando nos quejábamos ayer de que muchos partidos nos están plagiando nuestro programa electoral, creo que son unas elecciones en las que habría que votar simplemente al original. Yo he oído a Ciudadanos hablar de una ley antiocupación, 5 meses después de proponerlo nosotros. He oído hablar de una ley para prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición, 1 año después de proponerlo nosotros. Ayer dijo que quería bonificar el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones, 1 año después de lo que lo dijéramos nosotros.
Bueno, ya ven ustedes cómo se las gastan entre los dos partidos, con lo cual, pues, permítanme la expresión, Pedro Sánchez se fuma un puro, naturalmente. En el mundo han visto ustedes una entrevista, algunos de ustedes supongo, en la que Pablo Casado dijo eso que todavía alguien no termina de entender, incluso dentro de la calle Génova, en la sede del Partido Popular, que la campaña fue un acierto y que él tiene el mandato para 4 años. Habría que recordar que también lo tuvo Rubalcaba y no pudo terminar los 4 años. Y Pedro Sánchez, y se lo cargaron. Y Felipe González, cuando renunció a aquello del marxismo y dijo aquello que antes de ser marxista había que ser socialista, y Rajoy como presidente del gobierno, y ya ven ustedes qué pedazo de moción de censura evitó que estuviera 4 años de legislatura, y Almunia y Borrell, ninguno los terminó, de modo que repase un poco la historia, Pablo Casado, por lo que pueda pasar. Y hablando de campaña, Pedro Sánchez se implicará a tope en Madrid. La batalla por Madrid es fundamental para los partidos políticos y Madrid va a marcar, desde luego, muchas líneas maestras de cara a lo que pase después del 26 de mayo. Madrid es, como digo, un territorio donde se proyecta en el resto de España. Y aquí se la juegan los partidos políticos de una manera especial. En todos sitios, pero aquí de forma bastante más especial. Este mediodía, por cierto, el presidente Pedro Sánchez ha acogido a sus dos candidatos en Madrid, a Ángel Gabilondo y a Pepu Hernández, y se han ido a dar un paseo por el popular barrio de Vallecas. Y allí, en loor de multitudes, Pedro Sánchez ha saludado a gente, a vecinos y a vecinas que le gritaban eso de guapo, 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 y eso de que con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Emocionante carta de la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya, a la sociedad y a todos aquellos que rindieron un último homenaje al dirigente socialista. Solo tengo palabras de agradecimiento para la Casa Real, para los reyes. El afecto que nos transmitieron va mucho más allá del respeto institucional. Alfredo tuvo dos familias, su familia socialista, desde su secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hasta los militantes de base que se acercaron a la Capilla Ardiente, los han arropado con su afecto y con su solidaridad. A esa maravillosa gente que, al margen de las convicciones, nos han hecho sentir su respeto y su cariño. Así que, como les digo, carta testimonial de Pilar Goya, la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y el expresidente del gobierno ha aprovechado estos días de unión o aparente unión entre las familias socialistas y ha abogado este lunes porque el PSOE aproveche el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer una reflexión interna y volver a integrar talento de personas cercanas a él. Dice esto Felipe González porque la verdad es que la relación entre Pedro Sánchez y Felipe González no era, perdón, entre Pedro Sánchez y Alfredo Pérez Rubalcaba no era la mejor. Es más, es que era prácticamente inexistente. Es más, ustedes recordarán que en algún momento Pedro Sánchez le pidió a Rubalcaba que tuviera bien reflexionar sobre la posibilidad que fuera el candidato a la alcaldía de Madrid y Rubalcaba contestó con un no con mayúsculas. Piensen ustedes dónde está la gente más cercana a Rubalcaba en este momento y pensarán cuál era la relación, acertarán en cuál era la relación entre Sánchez y entre Pedro y entre Rubalcaba. ¿Dónde está Elena Valenciano? ¿Dónde está Blanco? Pepe Blanco. ¿Dónde está Óscar López? ¿Dónde está Fernando Eduardo Madina? ¿Dónde está Antonio Hernando? ¿Dónde están todos estos que eran el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba? Unos fuera de la política, otros fuera del Congreso de los Diputados y otros, en el caso de Soraya Rodríguez, en otro partido político. Felipe González ha hablado especialmente de Elena Valenciano y de José Blanco. A lo mejor, quién sabe, llega esa paz entre las familias socialistas y es el tiempo, como dice Felipe González, de integración. Este es El Enfoque, este es el programa de Onda Madrid de actualidad y análisis de la tarde-noche. El de la mañana lo pueden escuchar naturalmente a partir de las 6 con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Sigue el juicio del Procés. Dos altos cargos de la Generalitat han negado que se gastara dinero público para preparar el día del referéndum del día 1 de octubre. Los responsables del Gabinete Jurídico y del Departamento de Contratación han respaldado la tesis de las defensas contra el delito de malversación de fondos públicos. Supremo, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. En tiempo casi de descuento ya para que acabe la fase de los testigos, hoy más de las defensas, como Mireia Boya, exdiputada de la CUP, que ha contado cómo se subió a un coche de la Guardia Civil en la Consejería de Economía, el 20S, para disolver la manifestación. Hizo bromas y todo, diciendo a los presentes que entendía que ellos también quisieran subirse al vehículo. Después ha pasado por la sala Jaume Asens, exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, hoy diputado electo en el Congreso. Ha tildado de inmoral y brutal la actuación de Policía y Guardia Civil, el 1O, y cuando ha señalado lo incómodo que estaba por Vox, Marchena le ha hecho una recomendación. Siéntase usted cómodo y responda por imperativo legal. Es sin duda una de las frases más repetidas en este juicio.
8 de la tarde, 14 minutos. Ahora Gloria Risco y David Moreno nos cuentan el resto de la actualidad de España y el mundo y especialmente de Madrid. Entra en vigor el registro obligatorio de la jornada laboral.
Todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, deben llevar un registro en el que conste a qué hora entran y salen todos sus empleados. La inspección de trabajo va a dar un margen de maniobra antes de comenzar a sancionar. Autónomos, directivos y trabajadores de cooperativas no tendrán que fichar.
Telemadrid y Onda Madrid celebrarán el 22 de mayo su debate con candidatos al Ayuntamiento de la capital.
Será a las 10 de la noche y en él participarán los aspirantes de los 6 principales partidos: Martínez Almeida, Pepo Hernández, Begoña Villacís, Sánchez Mato, Ortega Smith y Manuela Carmena, después de que la Junta Electoral haya permitido su participación.
Juicio por la salida a bolsa de Bankia. El Banco de España no expedientó a Bankia para amparar a Goiri Gonzarri.
El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha dicho que el regulador decidió no abrir un expediente a la entidad a mediados de 2012 para no castigar al equipo que estaba intentando salvar el banco, el de José Ignacio Goiri Gonzarri, pese a que había indicios de irregularidades.
No sabemos cómo, pero Carles Puigdemont prevé ejercer de eurodiputado.
El cabeza de lista de Junts per Catalunya a las europeas afirma que su intención es, si puede, coger el acta de eurodiputado en caso de resultar elegido el 26 de mayo, con lo que dejaría la del Parlament, y ha aclarado que no tiene ningún interés en ser candidato a otras elecciones catalanas.
En libertad con medidas cautelares, la mujer acusada de secuestrar a su hija.
El juzgado ha dejado en libertad, con la prohibición de acercarse a la menor, a la mujer detenida por mantener secuestrada a su hija durante casi 2 años, a la que presuntamente mantenía retenida en una casa de La Cabrera sin estar escolarizada ni dejar ver a su padre.
Desalojado el edificio de Carabanchel, del que se ha desprendido una cornisa esta mañana.
Se trata de un edificio de 4 plantas del que se ha desprendido la cornisa de unos 10 metros que ha provocado 3 heridos leves. Una marquesina ha amortiguado la caída de los restos. Hay afectada una viga principal del edificio, por lo que se ha desalojado de manera provisional a los vecinos.
Y China, que impone aranceles a bienes importados de Estados Unidos.
Aranceles por valor de 60.000 millones de dólares. Con esta medida, que se va a hacer efectiva a partir del 1 de junio, China responde a la última subida de aranceles impuesta por Estados Unidos a bienes chinos por valor de 200.000 millones de dólares, que entró en vigor el pasado viernes.
Y Rodrigo de Pablo, ¿qué nos cuenta de cara al partido de las 9? Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como dirían los clásicos, noticias de alcance en el Real Madrid. El club ya le ha comunicado a Keylor Navas que no seguirá la próxima temporada. Vamos a hablar con Gustavo Munua, que hasta Courtois ha sido el único portero que le ha arrebatado una titularidad al costarricense. Y L'Equipe ya ha anunciado que Hazard ya está fichado por el Real Madrid. Incluso le ha vestido ya de blanco en su portada. Además, hablaremos de Brahim, el único futbolista blanco que está rindiendo en este final de temporada, con quien mejor le conoce y asesora. En el Atlético, las nuevas dudas en torno al futuro de Griezmann, las cuentas del Getafe para la Champions, y en Club a Club hoy los Black Demons de Las Rozas, que por primera vez en su historia van a jugar la final por el título de fútbol americano en España.
Bueno, pues eso a partir de las 9 de la noche con Rodrigo de Pablo, y ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas y calurosas tardes, porque hemos pasado calor. Vamos, hemos llegado a superar hasta los 30 grados en muchos puntos de la comunidad, 31, 32, y con un sol de justicia que nos ha estado acompañando. Ahora mismo vemos todavía el cielo completamente limpio de nubes. Bueno, pues mañana vamos a tener un panorama prácticamente igual. Estamos hablando de que los registros están casi 10 grados por encima de lo que sería lo habitual en estas fechas. Pues vamos a seguir así. A lo mejor baja un poquito el termómetro, pero seguiremos con calor hasta el jueves. El jueves ya empieza a bajar un poco el termómetro, empieza a entrar nubosidad y van a ser los primeros tintes de lo que se va a traducir en un ambiente completamente distinto para despedir la semana. Lo notaremos el viernes, una bajada muy significativa de las temperaturas. Continuará sábado y domingo y además con posibilidad, porque va a venir también inestabilidad, frentes que llegan desde el norte, de que tengamos que sacar el paraguas. Pues lo dicho, la cara y la cruz en una misma semana de la primavera.
Pues nada, esto es la primavera. Para los muy partidarios de Aneo González, que sepan que deja el estudio de Onda Madrid y se va al plató de Telemadrid.
Efectivamente.
Y por ahí sale. Gracias, Ainhoa. Hasta luego. ¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento encontramos circulación lenta de salida de la capital en la 3 en Santa Eugenia y de entrada a Madrid por la 6 en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red vial de la comunidad no hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 21 minutos, estamos pendientes, la verdad, de la suerte política de Mikel Iceta, que veremos si consigue finalmente ser el presidente del Senado. El jueves, el Parlamento de Cataluña vota si le permite ser senador por designación autonómica, algo inhabitual en este país, porque siempre se votó al candidato que eligen los partidos políticos como designación autonómica para ser senador. Y es la primera vez en la historia de la democracia que un partido, que no es el interesado, va a vetar esa proclamación. Los partidos independentistas mantienen su veto al secretario primero del PSC y el gobierno asegura que no negociará con ellos para que cambien su postura. Por de pronto, ya les envío un mensaje, en la futura mesa del Congreso de los Diputados no habrá una silla con el nombre de Esquerra Republicana de Cataluña. Que vayan apuntando. Informa Noelia Ontoria.
Mikel Iceta no visitará a los políticos independentistas presos, lo ha dicho en Antena 3.
Ha habido socialistas que han hecho esas visitas, pero yo como primer secretario del PSC no voy a hacerlo por cuanto alguien pudiera pensar que eso es un gesto de apoyo a lo que hicieron.
Para el republicano Ernest Maragall, sus palabras no le hacen idóneo para presidir el Senado porque le sitúan en el bando de la represión.
Que se está posicionando como miembro activo del bando de la represión.
Pero pese a la dureza de Maragall, Esquerra ha bajado en las últimas horas el tono de sus exigencias para votar a favor de que Iceta sea senador por designación autonómica, también el PDeCAT, aunque su postura siga siendo en contra. En el PP, Andrea Levy se pregunta cuánto costarán sus votos.
¿Cuánto cuesta el apoyo de Iceta a Sánchez por parte de los independentistas? Queremos saberlo antes de tomar una decisión.
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, asegura que no habrá contrapartidas por su apoyo.
Nunca, nada. Es nuestro derecho a nombrar a nuestros senadores o senadoras en los parlamentos autonómicos, como así ha ocurrido en la vida política de España durante 40 años.
La votación se celebrará el jueves en el Parlamento.
Y hoy se ha reunido el juicio a los líderes independentistas de Cataluña, mientras el tribunal decide estos días si atiende a la petición de puesta en libertad de los 5 acusados que han resultado diputados o senadores electos en las pasadas elecciones generales. Entre quienes han declarado hoy se encontraba Mireia Boya, la exdiputada de la CUP que defiende a Jordi Sánchez y asegura que este quiso desconvocar la concentración ante la Consellería de Economía y que ambos, Jordi Sánchez y Mireia Boya, tuvieron unas palabras subidas de tono en aquel momento. Estamos en el Supremo, Lupe Ortiz.
El 20S en la Consejería de Economía, todo era para la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, paz, fiesta y la música de charango.
Para que la gente se animara, ¿no?, y reforzar este carácter pacífico y festivo del evento, que estamos bailando la canción de charango.
La concentración no era para impedir el registro judicial, sino una protesta legítima.
Eso no iba con nuestra estrategia, de la que estábamos profundamente convencidos que había que seguir, basada en la desobediencia civil activa y no violenta.
Discutió con el líder de ANC, Jordi Sánchez, porque no quería disolver la concentración, pero al final Boya accedió y se subió a un coche de la Guardia Civil para dirigirse a los presentes y de paso hacerles alguna broma.
Ya sé que a muchos de vosotros os encantaría estar subidos en un patrol de la Guardia Civil. Bueno, yo tengo esa suerte de poderlo hacer.
Jaume Asens, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado electo en el Congreso, ha declarado en la misma línea. También ha criticado la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y, como han hecho ya muchos testigos de las defensas, se ha sentido incómodo por Vox.
Expresar la incomodidad de que tanto la Fiscalía, sí, como la Abogacía, sí, del Estado, pero, que siéntase, van de la mano con Vox.
Siéntase usted cómodo y responda por imperativo legal.
El juicio se retoma mañana, cuando además el tribunal podría ya contestar a 5 de los acusados, cargos electos del pasado 28 de abril, que esperan saber si se les concede la libertad provisional o si se va a pedir el suplicatorio a las cámaras. Ambas cosas muy improbables.
Bueno, pues hoy arranca la obligación de las empresas de registrar el control horario en medio de una gran polémica por parte de las patronales. Alertan de que muchas empresas no tienen capacidad para cumplir las exigencias de un real decreto aprobado hace 2 meses y de que la norma carece de un reglamento de desarrollo. La ministra no descarta aprobar dicho reglamento, pero recuerda que la norma debe cumplirse tal y como se ha aprobado. Pablo López.
El control horario arranca con polémica. A juicio de los empresarios, la normativa no tiene en cuenta particularidades de determinados trabajos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la califica de chapuza y generadora de inseguridad, pues no se tiene en cuenta si la jornada, por ejemplo, se realiza fuera del centro del trabajo o hay jornadas flexibles. Considera que es una norma para trabajadores que permanezcan sin moverse en una oficina.
Estamos en el siglo XXI, no en la era de las minas, donde todo el mundo sonaba la sirena y entraba todo el mundo a fichar. Estamos en la época del teletrabajo, de la economía digital, de la conciliación, ¿no? Es decir, es que hay cosas que son complejas. Vuelvo a insistir que si hay que controlar la hora extra, que se controle.
Critica también la carencia de un reglamento de desarrollo, algo que el gobierno no descarta en el caso de determinados colectivos, pero no lo ve como algo necesario. La ministra considera que las empresas han tenido 2 meses para adaptarse a la normativa. Magdalena Valerio.
Esto es muy nuestro, ¿eh? Lo de esperar al último día. Pero vamos, no es novedosa la norma lleva en vigor 2 meses y bueno, pues sencillamente hay que aplicarla.
La ministra anuncia también que la aplicación de la norma por parte de la inspección se hará con mesura y recuerda que se ha editado una guía de ayuda para las empresas.
Ocho y 30 minutos de la tarde, segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues continuamos con dificultades de salida de la capital en la 3 en Santa Eugenia y en la 6, en este caso, de entrada a Madrid en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones ni en el resto de accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Una vez más, desde la Dirección General de Tráfico, le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Bueno, esa es la recomendación de Alfonso, que siempre conviene subrayarla. Son las 8:31, como subrayamos ahora también la crónica internacional con María Jara, empezando porque China sube los aranceles a más de 5.000 productos estadounidenses.
El país asiático responde a Estados Unidos elevando los aranceles de un 10 a un 25%. La medida afecta a más de 5.000 productos estadounidenses valorados en 60.000 millones de dólares y entrará en vigor a partir del 1 de junio. A pesar de la sanción, el Ministerio de Finanzas chino espera volver a negociar con Estados Unidos.
La Fiscalía sueca reabre el caso de Julian Assange por presunta violación.
La decisión está motivada por la detención de Assange en Reino Unido. Así lo ha declarado la subdirectora de la Fiscalía sueca.
Al estar actualmente encarcelado en Reino Unido, las circunstancias permiten ahora una extradición a Suecia en virtud de una orden europea de detención. Ese no era el caso antes del 11 de abril de este año.
El caso había sido archivado en 2017, pero la insistencia de los abogados de una de las denunciantes ha permitido reabrirlo.
Arabia Saudí denuncia el sabotaje de 2 buques petroleros en aguas de Emiratos Árabes.
El ataque no ha dejado víctimas ni derrame de petróleo, aunque sí ha causado daños a las estructuras de los barcos. Todas las miradas se han dirigido a Irán, al coincidir con un momento de creciente tensión con Estados Unidos y con el aumento de la presencia militar del país en la zona. Irán, sin embargo, se ha desmarcado del suceso y denunciado denuncia una conspiración.
Y por último, María, en Sudán la Fiscalía acusa al expresidente del país de la muerte de manifestantes.
Es acusado de incitar y participar en la muerte de decenas de manifestantes durante las protestas. Con esta imputación suben a 3 las investigaciones abiertas contra al-Bashir desde su derrocamiento en abril. La Fiscalía pide que se aceleren las investigaciones de todas las denuncias de asesinatos en los últimos acontecimientos.
8:32, escuchan Onda Madrid, escuchan El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid a las 8:35 de la tarde y en Onda Madrid respondemos también a nuestro compromiso por contarles la crónica de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Susto en Carabanchel. Félix, en general, Ricardo, es una cornisa de unos 10 metros ha caído desde un cuarto piso sobre varios viandantes. Solo hay 3 heridos leves, pero los vecinos de un edificio de la calle Toboso han sido desalojados porque una viga principal corre peligro. Jesús Clemente.
Mediodía, un tremendo ruido sorprende a vecinos y viandantes que ven como una cornisa de 10 metros de lado a lado se desploma sobre la acera de la calle General Ricardo. El susto es tremendo.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He oído 4, pero 2 bastante peor, con toda la casa ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Bueno, lo que está claro es que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues se les ha hecho sangre.
Para los servicios de emergencia, los 3 heridos han vuelto a nacer. La marquesina de la primera planta ha amortiguado la lluvia de cascotes. Acto seguido, los bomberos procedían a retirar los escombros y a explorar el edificio de 4 plantas, dando con una viga principal afectada, lo que obliga al desalojo de unas 13 personas. Una situación que va a seguir, dice Emergencias, hasta que los técnicos de control de edificación verifiquen cuándo pueden regresar al inmueble.
Espectacular despliegue policial por las fiestas de San Isidro con 1.700 efectivos este fin de semana. Se han incautado de una pistola y 2 machetes, pero no han podido evitar que haya un herido grave víctima de 2 puñaladas durante una reyerta. El miércoles es el día grande y además de la violencia, crece el número de atendidos, sobre todo por intoxicaciones etílicas, casi 100, y eso que acaban de empezar las fiestas. Beatriz Marín, portavoz de Emergencias Madrid.
Más de la mitad de estas atenciones fueron por intoxicaciones etílicas y se da la circunstancia de que la mayoría eran menores y se tuvo que llamar a los padres para que se hicieran cargo de ellos.
La coordinadora de asociaciones de vecinos de Madrid Centro se ha reunido hoy en la Plaza de Callao para denunciar que están en peligro de extinción. Reclaman soluciones para proteger a los vecinos y al casco histórico. Silvia Ayala.
Asociaciones de vecinos del centro de Madrid piden a todos los candidatos a las próximas elecciones del 26 de mayo la creación de un plan para proteger a los vecinos y el casco histórico de la capital. Denuncian, según sus palabras, el parque temático de ocio y turismo en el que se ha convertido la ciudad. Jordi Gordon, portavoz nuevo de Sos Malasaña.
Están cambiando los usos y las costumbres. En nuestros barrios, en Malasaña por en particular, por ejemplo, desaparece la carnicería, desaparece la farmacia, desaparecen los locales fruto de la presión especulativa que hay alrededor de todo eso y aparecen franquicias y aparece un tipo de servicio que es para el que está de paso.
Vecinos de Chueca reclaman zonas para que puedan jugar los niños.
No hay espacios para hacer vida vecinal. Los niños, que tenemos más de 1.000 niños censados en el barrio de Justicia, no tienen dónde jugar, no tenemos ni un solo parque. Había un sitio donde había ahí dos columpios más o menos y donde suelen dormir los indigentes.
Se quejan también de la inseguridad, el ruido, la suciedad y de los pisos turísticos y anuncian que van a seguir manifestándose hasta que los políticos les den una solución.
La sanidad madrileña gasta 200 euros menos por habitante que la media nacional. Es la principal conclusión del balance de legislatura que ha hecho el Observatorio Madrileño de la Salud. Señala que Madrid es la comunidad que menos invierte en atención primaria y denuncia un continuado trasvase, dicen, de fondos públicos a la sanidad privada. Ángel García.
El gasto sanitario por habitante en Madrid es inferior a la media nacional, 1.254 euros frente a 1.370. Esto se traduce en 600.000 personas en lista de espera, una reducción en los últimos años de 4.000 trabajadores y 800 camas hospitalarias, y que la mitad de los madrileños tarde 2 días en ser citado en la atención primaria. Marciano Sánchez Baile es portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.
Madrid es la comunidad autónoma que dedica menos cantidad, menos porcentaje del presupuesto sanitario a atención primaria. Otro hecho también llamativo es que el dinero que se dedica a la privatización en la Comunidad de Madrid ha ido creciendo continuadamente todos los años, y el dinero que se dedica, por ejemplo, pues a infraestructuras, ¿no?, o a personal, pues ha ido disminuyendo, ¿no?
El informe del observatorio pide al próximo gobierno regional aumentar el presupuesto sanitario y frenar el desvío de fondos a la sanidad privada. Escuchamos a Rosa Cuadrado, de Comisiones Obreras, y Óscar Díaz, de UGT.
Lo que necesitamos son más profesionales. Se ha dado el caso durante estos años de tener, por ejemplo, mamógrafos que estaban inutilizados porque no había plantilla y se externaliza.
Hemos calculado que aumentándolo hasta unos 9.500 millones de euros podríamos empezar a revertir toda esta situación, frenar esta política de recortes, esta desmantelación del servicio público sanitario y la privatización.
La Consejería de Sanidad pone en duda este informe por tener, dice, un fuerte sesgo ideológico.
Las jugadoras del Atlético de Madrid femenino han recibido el homenaje de la Ciudad de Madrid y de toda la comunidad por haber ganado su tercera Liga Iberdrola consecutiva. Las ha recibido la alcaldesa en el Palacio de Cibeles y el presidente regional en la Puerta del Sol, Julio César Cobos.
Ha sido la alcaldesa de Madrid la más efusiva para aplaudir y relanzar los éxitos del fútbol femenino rojiblanco.
Enhorabuena, sois grandísimas, sois estupendas, fantástico. Habéis ganado la Liga, habéis ganado Madrid, habéis ganado nuestro corazón, porque os queremos un montón.
Carmena espera que los éxitos del fútbol madrileño cada día se equiparen más entre ambos sexos. Se está acostumbrando Manola Carmena a distinguir a las jugadoras féminas. 4 títulos durante su mandato agigantan a las rojiblancas. La capitana Amanda San Pedro agradecía los elogios de la alcaldesa.
Nos ha recibido genial como siempre y bueno, ojalá podamos venir el próximo año también.
Las jugadoras recibieron la pertinente medalla de chocolate con la imagen de Neptuno, obsequio de Carmena, y después hubo traslado a la sede de la Comunidad de Madrid, donde Pedro Royán puso de relieve las señas de identidad de estas jugadoras.
Tenacidad, humildad, solidaridad, ambición, esfuerzo y superación.
Carmena y Royán recibieron sendas camisetas rojiblancas. La foto con la copa ya se está haciendo popular en las instituciones madrileñas.
Son las 8 de la tarde, 41 minutos. Vamos a hablarles ahora de la Benemérita, que es una forma de referirnos a la Guardia Civil. Saben ustedes que la Guardia Civil, dentro de su historia, que ya es muy larga, desde que la fundó el Duque de Ahumada, celebra ahora su 175 aniversario. Y saben ustedes que si tiene alguna vocación la Guardia Civil, y los más talluditos de los oyentes del programa entenderán perfectamente lo que estoy diciendo, tendrán grabado en su memoria eso de la pareja de la Guardia Civil, que era una silueta muy habitual dentro de los paisajes de la España vacía o de la España vaciada, de ver pues a los dos guardias civiles haciendo su ronda, bien andando, bien en bicicleta, bien en coche ahora, o en motocicleta. Son muchos los municipios de España, muchos también los de la Comunidad de Madrid, que cuando han sabido que la Guardia Civil, por lo que fuera, se disponía a cerrar el cuartel, han salido a la calle para decir que no, que la Guardia Civil no se iba de ese pueblo. Y no es un caso, son muchos. El homenaje se ha vivido hoy en dos actos. El primero en el Senado y el segundo en el Palacio Real, presidido por los Reyes, y nos lo cuenta ahora José Antonio Alfonso.
Felipe VI ha presidido la parada militar celebrada en la Plaza de la Armería, en la que han participado un millar de guardias civiles. Junto a ellos, el presidente del Gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado han escuchado el decreto fundacional de la Guardia Civil, escrito durante el reinado de Isabel II.
Se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada, de Infantería y Caballería, con la denominación de Guardias Civiles. El objeto de esta fuerza es proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones.
El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha modernizado el concepto de protección de toda la ciudadanía.
De forma que ésta reciba un servicio público de calidad, sin carencias ni desventajas, porque queremos contribuir a que la llamada España vacía tenga un futuro de prosperidad y de esperanza. Y nos comprometemos en este acto a estar preparados para cualquier nuevo peligro que amenace a España o a sus gentes.
Las Cortes Generales han homenajeado a la Guardia Civil en una sesión conjunta celebrada en el Senado. Los presidentes de Senado y Congreso han destacado a la Benemérita como vertebrador de España.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Máxima emoción en la Olimpiada del Saber.
¡Ay! No hay pregunta buena, no hay pregunta buena.
No hay.
Preguntas de cultura general y de Madrid.
¿Cuál de estos cuatro municipios está más poblado? ¿Coslada, San Fernando, Mejorada o Torrejón?
Torrejón.
Se enfrentan alumnos de primero de bachillerato.
Nosotros decimos que Botticelli.
Llegarán a la final los dos centros que más puntos sumen.
Vamos a ver, ¿de dos o de tres?
De tres.
¡De tres!
Ya está.
Estas cosas y las de dos son muy fáciles.
Todos los jueves lectivos, la Olimpiada del Saber, en Madrid Directo.
¡Mucha suerte!
Con Nieves Serrero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo, a las 8 y 46 minutos de la tarde, vamos a recorrer algunos territorios de la comunidad madrileña. La semana arranca en el norte de Madrid con una convocatoria en Tres Cantos para solicitar ayudas para aquellas familias que no puedan garantizar la correcta alimentación de sus hijos durante el verano, y en Alcobendas comienzan sus fiestas patronales. Lo cuenta Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos, el ayuntamiento ha convocado unas ayudas dirigidas a aquellas familias con escasos recursos que no puedan garantizar la adecuada alimentación de sus hijos durante el periodo de vacaciones, a sabiendas de que la falta de comedor escolar a menudo provoca que los pequeños no tengan una alimentación correcta. Las familias beneficiarias podrán recibir ayudas en diversos formatos, según explica la concejala de Servicios Sociales, Carmen Posada.
El recurso más conveniente puede ser que sea el asistir a colonias urbanas, el servicio de comida fría que tenemos, o incluso una ayuda económica y ellos la gestionan.
Por otro lado, estos días se ha estrenado un documental que muestra la lucha iniciada hace años por los vecinos de las 1000 viviendas de Tres Cantos, en el que cuentan cómo la adquisición de sus casas por parte del Fondo de Inversión Fidere implicó, entre otras cuestiones, que el precio de sus pisos se encareciera en hasta 60.000 euros. Es un trabajo producido por Oprimide y dirigido por Aitor López, que refleja cómo los inquilinos de esa promoción promoción de viviendas en Tres Cantos mantienen todavía hoy su intención de obtener unas condiciones económicas justas, tanto de alquiler como de compra. Esther García es una de las afectadas y protagonistas del documental.
Cuenta la relación que tenemos nosotros con nuestro fondo buitre, cuenta el hecho de que no reparan desperfectos y es la lucha diaria que seguimos teniendo.
Y por último, en Alcobendas la semana arranca con sus fiestas patronales que se mantendrán hasta el próximo día 15 cuando se festeje el día de su patrón San Isidro. Quedan por delante noches de conciertos a cargo de La Pegatina y David Otero, entre otros, además de diversos planes culturales que el ayuntamiento ha dispuesto por toda la localidad. El objetivo es que las fiestas lleguen a todos los rincones.
8:48, nos trasladamos ahora hasta el sur de Madrid, donde volvemos a hablar de desahucios en Leganés, uno de los municipios donde más ha subido el precio del alquiler. El empleo y el arte serán los otros dos temas que trate hoy Cristina Espina.
Julián y María Ángeles, una pareja de unos 50 años, residentes en Leganés, podrían verse en la calle el próximo lunes 20. Los colectivos sociales de esta localidad se han movilizado para intentar que el alcalde les reciba y pedir una solución habitacional mientras se resuelve su situación. Escuchamos a Feli, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Que tenga bien ponerse en contacto con la jueza que lleva el caso, decirle que alargue un poco más si puede ser que el lunes no se lleve a cabo el desahucio y que él ya empiece a buscar entre esas viviendas públicas y sociales.
Por otro lado, el reconocido artista urbano Suso 33, cuyas obras figuran en algunos de los mejores museos del mundo y también de muros y aceras de muchas ciudades asiáticas, africanas o americanas, ha sido uno de los artífices, junto a Felipe Pantone, de las primeras obras que podrán verse en las calles de Fuenlabrada. Escuchamos a su alcalde, Javier Ayala.
Mejor forma de empezar que por la Casa Consistorial, por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, en unas paredes que pensábamos que eran excesivamente grises, y les hemos dado color pues, con dos obras de arte magníficas de dos artistas internacionales que son punteros, ¿no?
Por cierto, que volvemos hasta Leganés en este repaso para contarles que el Corte Inglés ha anunciado que va a invertir 100 millones de euros en transformar el centro Arroyo Sur de esta localidad. En este espacio pretenden recrear las calles más emblemáticas de Madrid y englobar una oferta de moda, gastronomía, entretenimiento y arte. Se espera que esté listo para 2020 y que se creen entre los 800 y los 1.000 empleos.
Y ahora en la zona sureste de la región, donde varios municipios están de campaña, pero no política, sino de limpieza. Corresponsal María Martínez de Mora.
Semana de campaña y no solo electoral en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En Majadahonda el ayuntamiento ha puesto una para concienciar a los vecinos sobre la necesidad de recoger los excrementos de sus mascotas. Les facilita un kit de limpieza gratuito que podrán recoger este mes en el área de participación ciudadana. Y hablando del cuidado del entorno, en Móstoles también han puesto una campaña en marcha con este objetivo, pero a través del reciclaje. El consistorio invita a sus residentes a pensar con los pulmones para mejorar la calidad del aire. Miguel Ángel Ortega es el concejal del área.
Y viene a concienciar sobre la necesidad de depositar correctamente los residuos en cada uno de los contenedores. El vidrio al contenedor verde, la orgánica, las composteras, o separado en la fracción resto, el papel en el contenedor azul y en el amarillo en los envases.
En Alcorcón dirigen su campaña a los comercios. Les invitan a que se sumen a la nueva iniciativa del Cheque Bebé 2019. Un apoyo económico que vendrá muy bien porque
la economía,
gastos y gastos, como por ejemplo los que tienen que afrontar los padres de Pozuelo de Alarcón para este verano. Termina el colegio y ¿qué hacen con sus hijos?
Campamentos, y hasta que nosotros nos podemos dedicar a nuestro mes de vacaciones y dedicarnos a ello.
Lo tienen decidido, el campamento es la mejor opción, pero hay que darse prisa, las plazas son limitadas. Hoy el ayuntamiento ha abierto el plazo de preinscripción para tres de sus programas de verano, entre ellos el Summer School, uno de los más solicitados de este municipio.
8:50, nos situamos ahora en el corredor de Henares con fiestas en Rivas, Baciamadrid y talleres de barro en Alcalá de Henares dirigidos a los más pequeños de la casa. Informa Esther Bernabé.
Rivas, Baciamadrid está en fiestas porque San Isidro también es patrón de esta localidad. Hoy tendrá lugar el Rivas Sound y mañana el Festival Solidario con un certamen de hip hop en el Auditorio Miguel Ríos. Habrá además fuegos artificiales a las 12 de la noche. Y en Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico Regional ha puesto en marcha el taller de barro a la cerámica, un taller dirigido a los niños de entre 8 y 12 años y es gratuito y se impartirá los próximos fines de semana. Luis Palop, portavoz del Museo Arqueológico Regional, explicaba cómo hay que apuntarse.
Hay que escribirse escribiendo un mail al museo, al mail del museo, que es mar@madrid.org, especificando en el asunto del mensaje taller infantil del barro a la cerámica, como bien decías, es el nombre del taller. y también la fecha en que quieren participar.
Por último, en Loeches, preocupados e investigando el por qué han ardido este fin de semana un total de 15 vehículos. Quedaron totalmente calcinados en un incendio originado en la tarde del domingo en el polígono industrial de El Corzo. La empresa sirve de campa para estacionar vehículos nuevos de la Guardia Civil y de la Policía hasta que se distribuyen a su destino y, como decimos, 15 de ellos quedaron calcinados.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 53 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid en su despliegue y viaje por diferentes puntos de la comunidad autónoma. En la zona de la sierra, varios ayuntamientos alertan a sus vecinos ante la oleada de engaños a personas mayores relacionadas con el servicio de teleasistencia. Las víctimas son ancianos a los que los timadores piden revisar su sistema. Informa Pilar Rivera.
El Ayuntamiento del Boal, Cerceda y Matalpino ha dado la voz de alerta por timos de teleasistencia a personas mayores. Leticia Cubillo es la edil responsable.
Desde el Ayuntamiento se ha tenido conocimiento de que se están produciendo intentos de engaños a personas mayores relacionadas con el servicio de teleasistencia. Por ello, desde Servicios Sociales informamos y recordamos la indicación de precaución a la hora de dejar entrar extraños al domicilio, de que se cercionen antes de quiénes son, por ejemplo, llamando a la empresa correspondiente.
Por su parte, Moral Zarzal acaba de presentar una campaña contra la violencia de género para concienciar a la población sobre esta lacra social. En el municipio hay 14 casos en diferentes niveles de riesgo de los que Guardia Civil y Policía Local hacen seguimiento. Juan Carlos Rodríguez Osuna es el alcalde Moral Zarzaleño.
En cuanto a las acciones que nosotros pretendemos y vamos a hacer, son diversas, intentando llegar a todas las franjas de edad, intentando que calen en la sociedad, en nuestros vecinos lo más posible, ¿no? Desde un curso de defensa personal como medida de prevención contra el maltrato. Después se seguirá también con formación especializada para los agentes de policía local de Moral Zarzal. Actuaciones en colaboración con los centros escolares del municipio. 900 escolares, incluyendo la casita de niños, van a participar de cuentacuentos en abril y en mayo.
Y Collado Villalba celebra esta semana sus primeras jornadas para cuidadores de personas dependientes. Se van a desarrollar los próximos 17 y 18 de mayo en la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple.
Bueno, son las 8 y 54 minutos de la tarde. Vamos a hablarles ahora de un acontecimiento que siempre que llega las fiestas de San Isidro lo es, y especialmente para aquellos que gustan de la tauromaquia, de la lidia, porque mañana comienza la Feria de San Isidro 2019. 34 festejos, ni más ni menos, entre novilladas, entre corridas de toros y entre espectáculos de rejoneo o de caballos. Y aquí las mejores figuras del toreo y también las grandes ganaderías de Bravo en España. Vamos a seguir en El Enfoque todos los días con conexiones al comienzo y al final de la lidia para contarles cómo evoluciona el espectáculo. Sabemos que empieza a haber gran expectación o hay un cierto movimiento hacia arriba acerca de la aceptación de estos festejos y de esta feria larguísima que hay en Madrid, porque ya el día 8 de mayo la empresa Plaza 1, que es la que gestiona la gerencia de la Plaza de las Ventas de Madrid, anunciaba que más de 12 festejos de San Isidro van camino del lleno en las primeras 24 horas de venta, lo cual quiere decir que no está nada mal. Quien va a ocuparse de contarles a ustedes cómo van los espectáculos es mi compañero Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal?
Muy bien. He dicho bien, 34 espectáculos, ¿no?
34 espectáculos del 14 de mayo al 16 de junio. Nos vamos a quedar a vivir ya allí en las ventas.
¿Tú estás dispuesto a verte los 34?
Sí, y si hubiese 50 también. Pero bueno, yo creo que está bien. Ahora con el calorcito nos vamos a poner morenos allí.
Bueno, los festejos comienzan a las 7 de la tarde. Yo he dicho antes que de lo que hay en el escalafón viene lo mejor de lo mejor. Y no sé si falta alguna ganadería de las punteras en este momento de la cabaña de Bravo en España.
Bueno, más bien incluso al contrario, ganadería sí que están todas las que tienen que estar, algunas quizás se podrían haber quedado fuera, pero bueno, en tantos festejos tiene que haber mucho mucho ganado y muchos encastes. Figuras sí que es verdad que faltan las principales, no está Morante, no está Manzanares, no está Cayetano, José Tomás evidentemente no está porque no quiere, y al final fue el Juli que tampoco iba a venir a la feria y fue el que a escasas horas de cerrar los carteles es el que salvó la feria, y el peso recae pues en el peruano, en Roca Rey, que con solo 21 años, pues fíjate, ¿no? Tres tardes en Madrid, esa corrida de Adolfo Martín, y al final es él el que va a llevar el peso de la feria. Veremos si puede, y después de lo que pasó el viernes en Sevilla con Pablo Aguado, las dos tardes que torea pues son las que más se han revalorizado y ahora mismo en taquilla preguntan incluso más por las tardes de Pablo Aguado que por las de Roca Rey.
Porque Pablo Aguado además tiene algo muy especial. Hace poco leía una crónica muy bien escrita de Antonio Lorca en el diario El País y hablaba de Pablo Aguado como un torero excepcional que tiene aromas clásicos que ya estaban casi olvidados dentro de lo que es la lidia moderna en España en estos momentos.
Sí, es un torero clásico, un torero de arte, un torero sevillano, con gusto, con pellizco. Tiene 28 años, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, o sea que no es un torero al uso, como se dice. Y bueno, el viernes pasado en Sevilla pudo dar una tarde de esas que hacen época, ¿no? Que saldrán en los libros. Imagínate, Madrid le espera, es una responsabilidad muy grande, pero bueno, los toreros yo creo que entrenan cada día para tardes como las que va a tener en Madrid y bueno, esperemos que el ganado sea el que también invita, porque sin toros, ya sabes, feliz que no hay fiesta.
No hay fiesta. Pablo Aguado torea con Luis David y con Ginés Marín, una corrida de toros de Montalvo el próximo día 18 de mayo y cierra el cartel de San Isidro con el Fandi, López Simón y Pablo Aguado en una corrida fuera de abono que es la de la Asociación de la Prensa, ¿no?
Así es, el último toro del serial continuado lo va a matar Pablo Aguado, si no pasa nada, que esperemos que no pase nada, y esperemos que sea también con triunfo, porque si hace lo que hizo en Sevilla el viernes pasado, si lo hace en Madrid, el triunfo puede ser mucho mayor, y ya sabes, Félix, que la Plaza de Madrid es la que da y quita, porque Sevilla, bueno, se ha convertido en una feria de turistas y de aficionados, más bien, que van al postureo, como se suele decir.
¿Dónde tienes puesta tu complacencia cuando ves el cartel de San Isidro 2019? A ver.
Pues tal y como ha empezado la temporada, la corrida de pasado mañana, del miércoles, es una corrida muy interesante que además la van a dar las cámaras de Telemadrid con Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Miguel Ángel Pereira, también por los toros de Puente Imbro, que es una ganadería que lleva unos años muy buenos y que este arranque de temporada ha sido extraordinario. Luego, evidentemente, las tres tardes de Roca Rey, 22 de mayo, 30 de mayo, y 15 de junio. Luego, pues las citadas de Pablo Aguado. También está el Juli y el resto, hay muchos toreros jóvenes, hay hasta 10 toreros que van a hacer tres veces el paseillo, que es histórico, eso nunca se ha dado en Madrid. Y bueno, pues también en los toreros jóvenes también cae el peso de la feria y veremos si saben estar a la altura o si están a la altura, porque Madrid es una empresa complicada, no es como torear en un pueblo, con todos los respetos. Oye.
Sí, está claro que sí. Bueno, Julio, ¿se recupera la taquilla o no se recupera la taquilla? ¿Qué piensas?
Pues en principio los abonos bajaron un poco, ciertamente se parecía que iba a ser una catástrofe y al final la bajada de abonos ha sido muy poco significativa. Y en cuanto a la venta de entradas, pues siempre en los primeros días evidentemente todo el mundo va, pero luego habrá que ver también el transcurso de la feria. Si la feria va bien, sabes que mucha gente se anima y va a depender del toro. Si el toro funciona y los toreros están bien, la gente irá. Pero yo creo que a priori es una de las ferias más flojitas que hay, que se han hecho de San Isidro. Yo diría que en la historia. Soy joven todavía, pero bueno, algo he leído y algo he visto.
Vamos a ver si no se confirman tu opinión y vemos algo más de lo que está previsto sobre el papel y sobre la mesa. Julio, a las 8 de la tarde y a las 10 esperamos tus valoraciones de los festejos de cada día en la Plaza de Toros de las Ventas. Un abrazo.
Perfecto, Félix, un abrazo.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Antes del partido de las 9 y de Rodrigo de Pablo, un repaso a la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y David Moreno. El Partido Socialista ultima un acuerdo para la mesa del Congreso sin Vox ni los independentistas.
La negociación estará prácticamente cerrada y se ha realizado entre el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Los socialistas tendrán 3 puestos y 2 cada uno de esos 3 partidos. En ella no estará ni Vox ni Esquerra Republicana.
Pablo Iglesias convencido de que el PSOE gobernará con Podemos y no con Ciudadanos.
El secretario general de Podemos asegura que el PSOE y su formación gobernarán juntos España después de una negociación larga que se iniciará tras las elecciones autonómicas. Además, ha dado su apoyo explícito para el Ayuntamiento de Madrid a Carlos Sánchez Mato y a Manuela Carmena.
Pablo Casado admite un desgaste de la marca PP por la corrupción.
El líder del PP ha admitido que los casos de corrupción ocurridos hace tiempo han producido la desconfianza de los votantes en las pasadas elecciones generales, aunque sigue considerando que la razón de la debacle electoral ha sido la división del voto de centro-derecha.
Albert Rivera marca la senda de su grupo en el Congreso de los Diputados.
El líder de Ciudadanos ha reunido a su nuevo grupo parlamentario necesario en la Cámara Baja para marcar los objetivos de la nueva legislatura que empieza el 21 de mayo. Busca Rivera frenar la subida de impuestos y las ocurrencias de Pedro Sánchez y vigilar el cumplimiento de la Constitución.
Juicio al procés. El director jurídico de la Generalitat niega el gasto público del día 1 de octubre.
Francisco Esteve ha defendido que la organización del 1 de octubre no comportó ningún perjuicio en el erario público al no existir, dice, ninguna partida presupuestaria, ya que las facturas relacionadas con el referéndum fueron todas rechazadas.
Y la esposa de Alfredo Pérez Rubalcaba escribe una carta de agradecimiento.
Pilar Goya ha remitido una carta a la agencia EFE en la que expresa su agradecimiento por el apoyo, respeto y afecto recibido en los últimos días tras el ingreso hospitalario y posterior fallecimiento del político socialista.
No sé por dónde va a ir Rodrigo de Palo con el partido de las 9, pero acaso a lo mejor con el terremoto y los movimientos sísmicos que hay en el vestuario del Real Madrid, ¿no, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de momento es un terremoto con un grado de intensidad controlable, pero sí se están produciendo algunos movimientos y que va a dejar fuera de juego a futbolistas capitales en las últimas 3 Copas de Europa, como por ejemplo Keylor Navas.
Pues empieza en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo el partido de las 9.